Muy bien, jóvenes, pues hoy vamos a hablar de un tema. No sé qué tan largo vaya a ser, pero bueno, vamos a ver a dónde nos lleva el Señor. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que celebramos y con lo que festejamos en esta semana, que son fechas bien importantes en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con Jesús. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la crucifixión y de la resurrección de Jesús. Y mi amigo, este es el centro, este es el core del Evangelio, ¿no? La libertad que hay en Jesús, la salvación que hay en Él, la sangre de Cristo, que es la resurrección para nosotros, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito acerca de nuestro caminar con Jesús, que muchas veces vemos estos temas como lo detenemos principalmente inclusive en la cruz, y a veces no vemos la resurrección como deberíamos de verla, y mucho menos vemos la vida en Cristo como deberíamos de verla. Ya nos paramos ahí y a veces decimos: ah, Señor, soy salvo. ¿Qué significa ser salvo? ¿Qué significa la cruz? Son temas que son bien relevantes y bien importantes, y son fechas en las que comúnmente tendemos a pensar en sacrificios, pero nuestros, a Dios. No les ha tocado, no, culturalmente, la familia, lo que sea, que en estas fechas decimos: ay, voy a dejar de hacer esto, o no voy a comer tal cosa, o no voy a ir a tal parte, ¿no? Como parte de un sacrificio de nosotros hacia Dios. Pero ¿sabes qué, mi amigo? Hoy vamos a hablar del verdadero sacrificio, del sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Porque no hay nada que podamos hacer nosotros que pueda igualar o que pueda siquiera, que podamos ofrecerle al Señor con respecto al sacrificio que Él hizo por nosotros. Estas fechas son para conmemorar el sacrificio de Cristo, no el nuestro. ¿Ok? Porque la palabra de Dios, inclusive, ahí dice el salmista David en Salmo 51, no lo busques, yo te lo leo más. 51, 15 al 17, dice: Señor, abre mis labios y publicaré mi boca a tu alabanza. 16, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Un corazón que esté hoy aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios, que esté dispuesto a abrir los ojos espirituales, a entender lo que Cristo ya hizo en la cruz por ti y por mí. Es algo real, es algo tangible, no son historias. Yo te garantizo que si tú le pides al Señor que te revele qué significa la cruz de Cristo, Él lo va a hacer en tu vida, y tu vida va a ser transformada, compadre. Eso te lo digo con un corazón honesto y abierto, porque eso fue lo que pasó conmigo, con mi esposa, en mi casa, y es algo bien, bien tremendo. Y también dice en Isaías, lo leía este fin de semana, le decía a mi esposa: ah, leí algo bien chido que dice el Señor en el Isaías 1:11, dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigas vana ofrenda. Señor, no te concentres en eso. No estés pensando: ah, déjame, estas fechas son para dejar de comer quién sé qué, o para hacer quién sé qué tal cosa, y los sacrificios nuestros. Dice el 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El Señor es bien claro en su palabra y dice: mira, no me traigas holocausto, ¿sabes qué? Nada más deja de hacer lo malo y empieza a hacer lo bueno. ¿Según quién? Según Dios, según la palabra, no según lo que yo creo, lo que me imagino. Porque muchas veces decimos: no, pues es que yo me imagino que esto no está tan mal. O esto yo me imagino como que no debe de desagradarle a Dios, algo así, ¿no? Y es pura imaginación nuestra, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra acerca de qué es lo que le agrada a Dios y qué no? ¿O qué expectativa tiene Dios de nosotros? ¿Tú crees que Dios tiene expectativas para ti en su palabra? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Que a lo mejor no tienen que ver con la salvación, porque la salvación es por fe. Pero estamos hablando de la vida en Cristo, ¿verdad? Entonces, es algo bien padre. Y qué es lo que hoy vamos a hablar de, qué es lo que significa la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, el mensaje de la cruz, la sangre de Cristo, es algo bien tremendo, es algo confrontador, es algo ofensivo. cuando te confronta Jesús es ofensivo, pero es quebrantador y es liberador y un chorro de cosas que vamos a ver ahorita. Y eso era lo que yo te quería preguntar hoy, esta mañana. Bueno, esta mañana, esta tarde. ¿Por qué digo esta mañana? Bueno, a lo mejor costumbre, no sé, el domingo. Pero ni, aparte ni es tampoco tan costumbre, pero bueno. ¿Qué significa? Por ejemplo, si te pregunto, ¿qué significa para ti la cruz? Así, en tu mente que digas una palabra que digas, es lo que significa para mí la cruz. No, nada, ninguna respuesta está mal. Tú nada más di, la cruz para mí, se me viene a la mente esta palabra. ¿Cuál sería, por ejemplo, Regina? A ver. Jesús. ¿Alguien más? Libertad. Allá, Richard. Salvación. ¿Alguien más? ¿Quién dijo amor? Para mí, y era algo que platicaba con mi esposa en la mañana, todo está correcto, pero la cruz habla de amor. Habla de amor. El mensaje de la. Y no estoy hablando de la cruz que está colgada en la pared, o la cruz que traes en la cadena. No, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando de Jesús y de lo que hizo por ti y por mí. A eso me refiero. ¿Qué mensaje te da esa cruz a ti? Y es un mensaje de amor, compadre. No hay un mensaje de amor más grande que la cruz de Cristo. Es absolutamente tremendo. Y esto es algo que Dios nos ha venido hablando hace dos domingos que estuvimos aquí en alabanza. No sé quién estuvo aquí, pero el Señor se manifestó entre nosotros y puso una persona aquí a orar en lenguas y estaba orando en la alabanza. Y entonces preguntó el pastor si había habido interpretación. Entonces hubo dos personas que coincidían en la interpretación. Y lo que habían entendido era, dentro de la oración que estaba llorando en lenguas y tal, la interpretación era la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Alabemos a Dios por la sangre de Cristo. Y mi amigo, eso es algo, yo estaba, cuando lo estaba entendiendo o escuchando en mi mente, mientras estaba ahí en mi lugar, acerca de la sangre de Jesús, se me venía esto a la mente. Yo no sé si realmente tú y yo tenemos un entendimiento claro de la sangre de Jesús, de lo que eso significa. No estoy hablando en términos espirituales, que por supuesto tiene implicaciones espirituales tremendas. Estoy hablando de la sangre real, tangible, física de Jesús. ¿Sabes qué es lo que pasa a veces? Que como nosotros lo recibimos gratis, no somos conscientes de que hubo un precio. No somos conscientes que alguien pagó por lo que nos tocaba a nosotros. Que alguien tuvo que morir físicamente, derramando sangre en la cruz por ti y por mí. Lo vemos como que, ah, Jesús, chido. Es bien chido esa onda de Jesús y tal. Pero no hay conciencia de lo que costó que tú y yo hoy estemos aquí. Que podamos hablar libremente de Cristo, que podamos nosotros entender las cosas de Cristo, porque es por Él que podemos entender. Nuestros ojos espirituales son abiertos. La palabra de Dios en 1 Corintios, que donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad, y se cae un velo que nos permite ver las cosas de Dios, que nos permite entender las cosas de Dios. Y es algo bien, bien importante que nosotros podamos entender. Y pues hoy vamos a ver algunos pasajes. Para empezar con esto, yo te quiero invitar a que busquemos dos pasajes que son muy conocidos, pero que nos hablan principalmente de cuál es ese mensaje que te comento de la cruz. Y es Primera de Juan 4, versículo 9, del 9 al 10. Porque el Señor quiere que tú y yo entendamos hoy que estas fechas que decimos, ay, si no voy a tener clases o no voy a trabajar, pues que entendamos realmente qué es lo que estamos, porque este es un festejo, es una celebración. Celebramos lo que Cristo hizo por nosotros, celebramos el plan maravilloso de Dios, la misericordia maravillosa de Dios en nuestra vida. Y es ahí en 1 Juan 4, 9 y 10. Okay, porque si algo podemos saber es que una de las muertes más horrendas que un ser humano puede experimentar es la muerte en la cruz, es la crucifixión. Es si tú te vas a investigar científicamente y tal, todo el cotorreo acerca del sufrimiento que implica ese acontecimiento, te vuelves loco, compadre. Se te bota la canica de saber lo que un ser humano vive cuando experimenta eso. Pero antes de que Cristo fuera crucificado, antes lo azotaron previamente. Lo azotaron previamente con objetos que habían creado para mutilar, para lastimar, para torturar a las personas. Y muchas de la gente que tenían encarcelada y que les practicaban estas cosas, morían en el proceso. O sea, ya ni siquiera los crucificaban porque ya no aguantaban sus cuerpos ese tipo de maltrato. Pero Jesús lo aguantó. Y aparte de eso, le pidieron que cargara una cruz desde el lugar donde lo tenían azotado hasta el lugar donde lo crucificaron, que es el monte de Gólgota, se llama, que es de la calavera, es la traducción. Y todo ese transcurso cargó una cruz que representaba una cruz que debíamos de haber cargado tú y yo, porque Él no lo merecía. La palabra de Dios nos revela que la única persona en la historia de la humanidad que ha caminado entre nosotros sin pecado, sin falla, ha sido Jesucristo. Y esa es la parte más tremenda de todo esto. ¿Sabes por qué? Porque eso que hizo Él lo hizo voluntariamente. No lo obligaron a hacerlo, Él decidió hacerlo por ti y por mí. Y yo creo que es bien importante que podamos concientizar eso, que nosotros podamos entender la relevancia de esto, porque aquí es donde se ejecuta el plan de Dios de salvación, ahí en esa cruz, ahí en ese lugar, ahí donde derramó su sangre Cristo, ahí es donde el Señor lo que iba cargando en esa cruz era una sentencia de muerte, pero también sabes que era una sentencia de vida para nosotros en esa cruz que cargó hasta ese lugar, y que ahí estando ahí y el sufrimiento todavía más grande, sabes que aparte de todo esto que te digo, que fue un sacrificio físico tremendo, que los científicos se han partido la cabeza dando a entender cómo fue que aguantó eso, es que el sufrimiento más grande fue la separación del Padre, que hizo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Todo esto lo vamos a ver mañana en las siete palabras, está súper chido y todo. Ese fue el sufrimiento más grande, donde el Señor, que no convive con el pecado, Dios que no convive con el pecado, deja a Jesús, donde se cae todo el pecado sobre Él en esa cruz, para clavarla en esa cruz. Ese es algo tremendo. Y yo, a mí sí me gustaría que te digo, yo le pido a Dios, estuve orando cuando preparaba el mensaje, previo al mensaje, orando para que Dios nos dé esa revelación de lo que hizo Cristo por nosotros, de que hoy podemos estar aquí tú y yo. De veras, es algo bien, bien tremendo. Y fíjate lo que dice en 1 Juan 4, 9 y 10, dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. El amor de Dios no se mostró dándote un carro nuevo, una casa nueva, un trabajo nuevo. No. El amor de Dios se mostró para con nosotros, dice ahí, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. La consistencia, lo que es el amor, el fundamento del amor, lo que es la materia del amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De esa manera se manifestó el amor de Dios para nosotros, en la cruz. Dice ahí, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nosotros vivimos por Él a través de la muerte de Jesús, y se solidifica nuestra fe en la resurrección, que es lo que vamos a ver ahorita, que es la resurrección, porque nuestra fe está fundada en la resurrección. O sea, nuestra fe es que yo creo que Dios lo levantó de los muertos. Eso es lo que hace la diferencia de Jesús, de cualquier otra persona que la matan por el pueblo, tal, el Che Guevara y todos los que tú quieras. Porque esos pelados murieron y se murieron. Y sí, tuvieron una causa social y cuál, pero se murieron. Y Jesús hoy está vivo. Y eso es toda la diferencia. Porque eso demuestra que Jesús es quien Él dijo que era. La resurrección es la confirmación y la comprobación de que Jesús es Dios. ¿Ok? Entonces fíjate lo que dice también. Bueno, eso yo te lo leo. Juan 3:16, súper conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Así es que si en tu mente tienes una pizca ahí de pensamiento de que es que Dios no me ama a mí, es que todo lo que he vivido es que Dios no me ama a mí. O sea, Dios a mí no me escogió. Dios, yo no soy de Dios. Por lo que he vivido, por lo que he experimentado, Dios te dice aquí: hey, yo amé al mundo, a toda la raza. Yo envié a Jesús para toda la raza. Por eso le importa. Esto que te estoy leyendo, la mayoría de la gente no lo sabe. Por eso es importante que nosotros salgamos de allá afuera a ejercer nuestro papel como discípulos de Cristo, a compartir de Jesús, para que la gente entienda que hay salvación para ellos también, que hay perdón, que hay restauración, que hay sanidad, porque es todo un paquete. Es el mensaje de la cruz. Es que en Jesús hay sanidad, hay salvación, hay redención, hay justificación, hay amistad, hay edificación, hay un chorro de cosas en Cristo que son para que tú camines y vivas en tu vida cotidiana, no nada más en la iglesia, no más aquí. Todo esto que estamos hablando, mi amigo, es en tu vida, en tu vida, en tu cuarto, en la intimidad de tu baño, donde tú estás orando a Dios, donde tú estás en lo más íntimo, ahí está Dios contigo. Eso es tremendo. Es una manifestación de amor de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de tres cosas principales, que es la cruz de Cristo, la sangre de Jesús, y que vamos a hablar de la resurrección de Cristo, y vamos a hablar también de la palabra que nos daba Dios el domingo pasado, que es la vida en Cristo. Porque la historia no se acaba ahí, ¿no? Que dices: ah, qué chido, Señor, después del domingo pues ya pasó la Semana Santa y ahora sí, ya como ya hice mi sacrificio y mis cosas, ahora sí vuelvo a todo el cotorreo normal, se restablecen las actividades y tal. Mi amigo, esto que estamos celebrando esta semana acerca de la crucifixión y la resurrección de Cristo es en nuestra vida, y no termina ahí, sino que es un proceso de una vida con Cristo. Es un proceso de una vida con Jesús que es distinta, que es extrema. Es una vida extrema, es una vida extraordinaria con Cristo. Es una vida totalmente fuera de lo ordinario. Y ese es caminar con Cristo. Y es la palabra que recibíamos el domingo pasado en la alabanza. Estábamos terminando la alabanza y Dios nos dio esta palabra en Juan 5:35. Que compartimos ahí, y dice, está hablando cuando Jesús está argumentando con los fariseos acerca de que había sanado un paralítico, y le decían: ah, es que lo hiciste en día de reposo y tal, y estaba Jesús hablándoles, y entonces empieza a decir: ustedes mandaron a Juan el Bautista a que vieran a ver qué cotorreo conmigo, ¿sí? Y entonces empieza a describir en el 35 la persona de Juan el Bautista, y la palabra para nosotros era que ese es el perfil del discípulo de Cristo que anhela a Dios de nosotros. Y decía ahí: él era, hablando de Juan el Bautista, está hablando Jesús, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz. Describiendo a Juan el Bautista como una antorcha que ardía y alumbraba. Y eso es, mi amigo, La palabra que Dios nos dio el domingo, de esa expectativa que Él tiene como discípulos de Cristo, es que seamos nosotros antorchas que ardan, antorchas que iluminen el entorno, antorchas que consuman lo que esté delante de nosotros que no sea del Señor. Y eso es lo que vamos a hablar ya al final del mensaje, que es la vida con Cristo. Porque la historia no termina ahí, no termina el domingo, sino que es una vida con Cristo, ¿ok? Entonces, el mensaje de la cruz, como te comentaba hace rato, para mí es un mensaje bien tremendo. Cuando tú le hablas de la cruz de Cristo, del plan de salvación de Dios a través de la cruz, es bien difícil de comprender para las personas. Es ofensivo, es confrontador, porque el Señor en ese acto de amor en la cruz no nos sugiere que vivamos de una manera según Cristo. Nos demanda que vivamos de una manera según Cristo. Cuando tú quieres seguir a Jesús, el Señor te dice: ok, tú quieres seguirme, como le dijo al joven rico, ¿se acuerda? Que dice: Señor, yo te quiero seguir, ¿qué puedo hacer? Y tal. Y Jesús dice: ¿sabes qué? Mira, has seguido toda la ley, toda, desde niño hasta ahorita, todo. Pues obviamente es imposible, no es cierto, pero el pelado dijo eso, ¿no? Entonces dijo Jesús: ok, ¿sabes qué? Todas las riquezas que tienes, dáselas a los pobres para que me puedas seguir. Haz de cuenta que Jesús le decía: es que te está estorbando ese cotorreo. A lo mejor para la gente no es el dinero, a lo mejor para la otra gente es la profesión, a lo mejor para la otra gente son los amigos, no lo sé. Pero a ese cuate era la lana. Y le dijo: da todo eso porque te estorba. Y el cuate: ah, que te la bañas, Jesús, y tal. Y se va. Pero dice ahí la palabra, dice que por amor lo hizo Jesús. Dice: Jesús, amando al joven, le dijo esto. Entonces, el mensaje de Cristo, la cruz de Cristo, es ofensiva a veces. La gente no le gusta ser confrontada, no le gusta que le digan: ¿sabes qué? Si tú quieres seguir a Cristo, es así, mi amigo. Porque solamente hay un camino. O sea, no es como que si, todos los caminos llevan a Roma. En el Señor hay solamente un camino, hay solamente una puerta. Y dice: yo soy el camino y yo soy la puerta. Y a lo mejor la vas a ver angosta y la vas a ver poco atractiva, probablemente, la puerta mía. Y no va a tener acá lucecitas de neón y tal. Y no, va a ser una puerta normal. Y por otro lado dice que la puerta al mundo es amplísima, es grandísima, y acá con todas las cosas más de parafernalia que te puedas imaginar. Pero hay solamente un camino, y ese camino es la cruz. Es Jesús en la cruz, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es ahí donde el Señor nos da libertad, nos da restauración y nos hace nuevas criaturas, que es otra cosa que vamos a hablar un poquito más adelante. En esa cruz el Señor venció la muerte, en esa cruz te dio libertad a ti y a mí. En esa cruz, dice, por eso dice Jesús cuando está ahí, una de las siete palabras que vamos a ver mañana, dice: consumado es. Consumado, ya aquí es consumado el plan del Señor. Mi vida es dada por la raza. Aquí es consumado. No está diciendo: bueno, me va a faltar abonarle tantito más adelante, tal, tengo que hacer todavía más cosas. No, ya aquí se consumó en la cruz de Cristo. No, y deja tú, lo más cañón de todo es que nos deja ver Dios que Él es suficiente para ti y para mí. Es suficiente, no se necesita nada más. No es Jesús y otra cosa. No es Jesús y quién sé quién. O Jesús y tal iglesia. Es Jesús. Él es suficiente. Es todo lo que necesitamos tú y yo para tener vida eterna. Pero Él no se quedó ahí en la cruz. Muchas veces tenemos esa imagen del Cristo en la cruz y pensamos que ahí se quedó para toda la vida. No, porque ahí siempre está así. Siempre se representa así, como en el sufrimiento o en la muerte. Pero ¿sabes qué? Jesús resucitó. Y tenemos que hablar de eso también. Pero antes vamos a buscar un pasaje que está en Colosenses 2, del versículo 16 al 15. ¿Ok? Colosenses 2, del versículo 6 al 15. ¿Estás ahí? Chale, mano, me falta. Pero bueno, yo me la llevo. Bienvenute. Dice así: por tanto, es del 6 al 15, son muchos versículos, pero es importante que leamos todo. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Que es lo que vamos a hablar ahorita. Así como le recibiste, compadre, así tienes que andar. Dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, pero conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en Jesús, en su cuerpo habitaba Dios, toda la plenitud de la Deidad. O sea, él era Dios. Es la segunda persona en la Trinidad, es el Hijo, que ha estado desde el principio con Dios y el Espíritu Santo. Y dice ahí, importantísimo el día, subráyale. Para mí este ha sido uno de esos versículos que recurro en mis tiempos así de piltrafa humana. Yo, Señor, esto es verdad, esto es poder. Dice, y vosotros estáis completos en él. Tú y yo estamos completos en Jesús. No necesitamos nada más. Muchas veces tenemos la expectativa de decir, bueno, estoy semicompleto en Jesús, pero cuando me case, entonces voy a estar completo, ahora sí. Y eso es lo que dice aquí. Si tú estás completo en Cristo, las cosas que vas a experimentar, si Dios te da una mujer, te da un hombre, esa es voluntad de Dios, y vas a experimentar la plenitud de esa etapa en tu vida, pero tú eres completo en Cristo. ¿Y qué nos deja ver eso? Que sin Jesús, lo hemos hablado aquí antes, somos incompletos. Eso es lo que nos deja ver. Cuando Dios te dice, tú eres completo en Cristo, quiere decir que sin Cristo eres incompleto. Y no sé si eso te hace clic, pero a mí sí, cuando yo leía esos pasajes, decir, ah, entonces entiendo por qué me sentí así antes de conocer al Señor. Ya que llegas a los pies de Cristo, porque cuando estás ahí, pues tú dices, como que esto es normal, como que es normal sentirse así, como que es normal sentirse de repente medio agüitado, de repente medio depre, a veces bien hyper y lo que tú quieras. Pero la palabra nos dice, es que estás incompleto, compadre. Entonces estás buscando completarte con cosas que están en tu entorno para suplir lo que Cristo es en tu vida, que es el que tú eres completo. Y entonces dice ahí, que es la cabeza de todo principado y potestad. 11, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al escuchar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, perdón, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. 13, a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. En la condición en la que estabas, compadre, no te dijo Dios, componte primero y luego ya vienes para acá. Y el Señor dice, ven así, como andes. El Señor dice, todo aquel que viene a mí yo no le echo fuera, dice Jesús. Yo no le voy a echar fuera. Ahora nosotros muchas veces como iglesia, como líderes, la regamos bien gacho y somos y juzgamos y presentamos a Cristo de una manera equivocada. Pero Cristo dice, yo te recibo como tú vienes. Y entonces ya que vengas a mí, yo me voy a encargar de llevarte por un camino, una senda que se llama senda de santidad. Y que está Cristo caminando con nosotros, ahí dice la palabra en Isaías. Entonces es súper relevante eso. Y luego dice aquí, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tu vida y mi vida está clavada junta con Cristo en esa cruz. Yo no sé tú, pero yo traía, compadre, como cuando hacen inventario ahí en Home Depot de los rollos estos de los tickets, listonón brutal de puras tonteras y cosas que hice. Yo conocí al Señor hasta los 31 años, o sea, 31 años de pura tontería. Y dice, bueno, esa acta que tú traías fue clavada en la cruz con Cristo, en lo que celebramos, en ese sacrificio. ¿Qué te dice eso? Que el Señor te limpia con su sangre, que hay una purificación, una limpieza, no con lo que tú hayas hecho, sino con lo que Él hizo. Nosotros no nos limpiamos con lo que hayamos hecho nosotros. O sea, si yo me voy de rodillas de aquí al HEB, no me va a limpiar nada, además me va a ensuciar las rodillas, me voy, muchas cosas. Eso no nos limpia, nada. Lo que nos limpia es la sangre de Jesús, la sangre que Él derramó, la sangre que Él voluntariamente entregó por ti y por mí. O sea, no creas de que, es que Jesús, como era Dios, pues no le dolió, ¿verdad? O sea, Jesús, como Él era Dios, pues haz de cuenta que era como que no me duele. Era 100% hombre igual que nosotros, 100% hombre. Por eso el Señor dice, hey, yo soy el ejemplo tuyo de cómo vivir en la vida. Ahora, yo entiendo tu condición, yo te voy a ayudar a vivir así. Entiendo que tu condición es polvo, dice ahí en los Salmos. Pero el Señor, Él nos va a capacitar, el Espíritu Santo de Dios, que es lo que sucede en esa cruz. En esa cruz empieza una nueva relación de Dios con el hombre. Empieza Dios a relacionarse con el hombre a través de su Espíritu Santo permanentemente entre nosotros. Haz de cuenta, dijo, después de aquí yo me voy a relacionar contigo diferente. ¿Sabes qué? Mi hijo y yo vamos a venir a morar en ti. Ese es el plan. Ese es el plan. Antes de Jesús no era así. El Espíritu Santo de Dios venía eventualmente y hablaba a la gente y tal. Pero así como tú y yo podemos experimentar a Dios, así como tú puedes experimentar en la alabanza, así como tú puedes experimentarlo en la palabra de Dios, no era así antes. Dice, la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo, vinieron con Jesucristo. ¿Ok? Entonces, dice ahí, esa acta clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Despojando a los principados y potestades, pues en la vida espiritual. El Señor nos rompe cadenas, nos quita toda la bola de pinacates que traemos cuando llegamos a Cristo espiritualmente hablando, y nos limpia para caminar en Él como una nueva criatura. Por eso dice la palabra que somos nueva creación, nueva criatura. Y es algo tremendo. Fíjate lo que dice en Colosenses 1, del 17 al 20. Dice ahí, Colosenses 1, del 7 al 20. Búscalo rapidito, te lo voy a leer rapidito porque también está chido. Dice, y Él es antes de todo. Está hablando de este capítulo de Colosenses, la segunda parte del capítulo 1, habla acerca de quién es Jesús. Yo te lo recomiendo que lo leas con calma, solito en tu cuarto, y que leas quién es Jesús. Está súper tremendo, es una porción. Además, esto dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, es el primero. Pero cuando agradó, perdón, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, fíjate lo que dice ahí, por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, ¿mediante qué dice ahí? Mediante la sangre de su cruz, mediante el sacrificio de Cristo. No es mediante tus acciones, mediante tú te portes chido, mediante extienda la cama, mediante quién sé qué. Es mediante la sangre de su cruz, de el sacrificio, de lo que representa, de lo que dice. Hay un pasaje que dice, la sangre que hizo habla mejor la que cantábamos ahorita, que la sangre de Abel, de Abel. Entonces dice ahí que el plan de Dios siempre ha sido reconciliarnos a nosotros con Él. O sea, Él quiere tener una relación con nosotros, y Él dice, la manera de que eso va a suceder es a través de Jesús, de su sangre en la cruz. No hay otra manera. Si tú te quieres relacionar conmigo a través de la religión, a través de lo que tú quieras, de tus sacrificios, de lo que tú quieras, de dinero, que es la iglesia, no es así. La manera en que Dios planeó reconciliarte a ti con Él, de tener una relación contigo, es que si podemos dimensionar eso, de decir, es que Dios quiere tener una relación personal contigo y conmigo, y todo este plan de Cristo era para eso, para que nosotros pudiéramos vivir una eternidad con Él. Porque cuando era el plan del principio, nosotros la regamos. Porque la palabra dice, así como entró el pecado por una persona, así también viene la salvación por una persona que es Cristo. Entonces el plan de Dios siempre ha sido tener una relación con nosotros, dice, mediante la sangre de su cruz, ok. Y también en Efesios habla de lo mismo, te lo voy a leer yo, déjame ver porque tenía un chorro de versículos, voy a tener que acortarlo, pero dice el 5, vamos a suponer Efesios 1:5, del 5 al 10 voy a leer a ver si lo recuerdo. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, fue un acto de amor de Dios esa relación a través de Jesús. Dice, por el puro afecto de su voluntad. Compadre, tú ni estabas cuando planeó eso. No estábamos tú y yo, no tenemos nada que ver con ese plan de Dios, el plan de Dios. Pero Él tiene la iniciativa para que nosotros reaccionemos ante ese mensaje en la cruz de Cristo. Y dice ahí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. ¿Qué dice ahí en el? Bueno, no sé si lo habían buscado, pero 1:7 dice, redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo abundar, sobreabundar, perdón, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, dándonos a conocer a ti y a mí que el plan de Dios siempre ha sido, fíjate lo que dice ahí en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están las que están en la tierra. Lo mismo que sea Colosenses. O sea, el plan de Dios es que a través de Jesús tú y yo podamos ser uno con Él, ¿ok? Es el mensaje de la cruz. Pero el mensaje no termina ahí, sino que tenemos que hablar de la resurrección. Porque si nosotros, mira, a lo mejor tú puedes pensar y decir, es que está chido todo este cotorreo de Jesús, me gusta, se me hace padre las enseñanzas, se me hace padre como que para aplicarlo en mi casa, como que ciertas cosas me convienen y tal. Pero eso de la resurrección, como que, la torre, como que me cuesta trabajo creer que Jesús resucitó, ¿verdad? Pero mi amigo, si nosotros no creemos en que Jesús resucitó, entonces dice el apóstol Pablo, dice, vana es nuestra fe. O sea, ¿qué quiere decir? Que es hueca, no tiene nada. Que pensar que Jesús, sus enseñanzas son chidas, no nos da salvación. Lo que nos da salvación es creer que Él es Dios y que Dios levantó a los muertos. Fíjate lo que dice ahí, bueno, te lo voy a leer yo, en ¿dónde está? Bueno, ahorita... vamos a buscar Romanos, ya tenemos tiempo. Romanos 5, del 8 al 11. A ver, no miento, perdóname. Es Romanos 10, del 8 al 10. Romanos 10, del 8 al 10, perdón. Voy a tener que brincar algunos versículos porque se me hace que traía de más, pero bueno. Entonces. Pero es bueno, ahorita te leo este otro, pero es Romanos 10, del 8 al 10, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo, este es el cotorreo que yo traigo cuando llego a un lugar y que les empiezo a compartir de Jesús, esto es lo que les comparto, dice ahí, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que dice ahí que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿De qué está hablando ahí? De la resurrección. La clave, el fundamento de nuestra fe es en la resurrección, en que Cristo está vivo hoy, en que tú puedes hablar con Él, en que Cristo te puede responder a través de su palabra, a través de audible, en sueño, en revelación, en visión, como que Cristo le plazca hacerlo, como Dios le plazca hacerlo. Pero ahí es donde está fundada nuestra fe, en que Dios levantó a los muertos a Jesús. Y que en esa cruz nosotros somos salvos por eso, por ese sacrificio de Cristo, ¿ok? Entonces, dice ahí, vamos a buscar Primera de Corintios 15, del versículo 12 al 14, por favor. Ya no nos falta mucho. Ya estamos cerquita del final. ¿Estás ahí? Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice, hace una pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si eso es lo que predicamos. Porque había raza ahí donde iba el apóstol Pablo ahí en Corintios a predicar. Decían, hombre, si no hay resurrección. O sea, está chido Cristo y ven a predicarnos de Cristo, pero no manches eso de la resurrección. No hay resurrección. Entonces el apóstol Pablo dice, pero si predicamos de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y luego dice el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si tú de repente en tu mente no tienes tan en claro ese tema de la resurrección de Jesús, pídele a Dios que te la revele. En oración, dile, Dios, explícame eso. Enséñame eso, yo quiero creer. ¿Se acuerdan del pasaje este del papá del muchacho que estaba con un espíritu sordo y mudo? ¿Se acuerdan de él que dice, Señor, sí creo, pero ayuda mi incredulidad? Tú puedes pedirle eso a Dios, tú puedes orar al Señor. Yo quiero creer, Señor. Yo quiero creer en esto que me dice tu palabra, que es el fundamento de mi fe. Ayúdame. Porque dice, ayuda mi incredulidad, dice el padre del joven en Marcos. Entonces, son oraciones peligrosas, tremendas, porque Dios te lo va a revelar y Dios te va a llevar en un viaje, mi amigo, que no te lo imaginas, que no nos da la mente para imaginar el viaje donde nos lleva Dios en esa cruz. Hoy te vamos a hablar un poquito de eso, pero es algo bien tremendo. Entonces, nosotros también experimentamos la resurrección, vamos a experimentar la resurrección física con Cristo cuando Él regrese. Que por cierto me encantó en la predicación del pastor que decía, oye, ¿cuántos de nosotros oramos para que el Señor regrese? Y yo así de que, a partir de ese día empecé a ser más consciente de orar por eso, de decir, Señor ven por nosotros. Pero vamos a experimentar la resurrección física cuando Cristo venga por segunda vez, y eso lo estamos esperando su venida, ¿no? Pero también experimentamos la espiritual cuando conocemos a Cristo, que Él nos hace una nueva criatura, nacemos de nuevo. Dice la palabra que morimos al viejo hombre y que nacemos al nuevo. Es un proceso que sucede en lo espiritual, pero que es tangible, y que es de lo que te quiero hablar ahorita, y que es de la palabra que nos dio el domingo el Señor. Es acerca de lo que sigue, que es una vida con Cristo, una vida en el Señor. Y que esa la vivimos todos los días, y que es una vida que nos mantiene en relación con Él. Y es una vida extraordinaria, es una vida que va en contra de todos los principios que conocemos. Al menos así lo vi yo, y así lo viví yo. De todas las cosas que yo había conocido en mi vida, de todas las cosas que yo creía en mi vida, de mi tiempo que viví en Reynosa, que viví en Monterrey, que viví en Chicago, que tal y cual, todo eso que acumulé, llegué a la presencia de Cristo, a la cruz de Cristo, y fue ofensivo para mí, y me confrontó, y me derrumbó todo argumento que tenía en mi cabeza de todo lo que había yo aprendido. Pero entendí como el Matrix, haz de cuenta, cuál era la verdad. Vi la realidad. Eso es lo que te hace Cristo, te quita un velo y te permite ver lo que es real. Entonces, esto nos lleva a caminar una vida distinta. La persona que conoce a Cristo y que nace de nuevo, y que el Señor nos lleva por un viaje tremendo, no puede ser el mismo. De hecho, Jesús te dice, hey, despójate del viejo hombre, compadre. Te dice, yo ya te hice una nueva criatura, pero tú despójate del viejo hombre, todas las costumbres que traías y tal. Y deja tú, no llega al Señor. Yo hablo por mí, y yo llegué así como venía, ¿no? Y poco a poco Dios, unas me quitó de trancazo, otras poco a poco. Pero es un proceso que cada quien es individual, es distinto. Pero lo que sí te puedo decir es que hay libertad en Jesús en todas las áreas de tu vida. Hay libertad. ¿Sabes cuál? Una de las libertades más así tremendas es que te vale queso vivir diferente a los demás. Porque Cristo te libera de eso. Te libera en tu mente de lo que opinan los demás de ti, de lo que tal, tal. Te da una libertad. Porque somos, dices, yo esclavo, no, Señor. ¿Cómo voy a ser esclavo yo? Somos esclavos de una manera de vivir que nos han implantado. Que nos dicen cómo vivir, qué tengo que vestir, qué tengo que manejar, qué casa tengo que tener, cómo debo. Y si soy de acá, rockero, qué tengo que ponerme. Y si soy hipster, qué tengo que, quién sé qué. Y soy. Y todo está implantado. Tú no lo inventaste. Te dicen cómo hacerlo. Te dicen cómo vivir. Bueno, Jesús viene y te dice: tú no tienes que vivir así para sentirte que perteneces a algo. Yo vengo a darte identidad. Yo vengo a darte una vida que es real. Te vengo a revelar quién eres tú. Es más, hasta les cambia de nombre a la raza. Jesús. Y dice: tú ya no te vas a llamar Simón, no te vas a llamar Pedro. Y tú ya no te vas a llamar quién sé qué, y te vas a llamar Israel. Y tú, y así. Porque te da una identidad nueva, real, verdadera. ¿Quién eres tú realmente? Y entonces es algo tremendo. Pero fíjate lo que dice ahí. Bueno, te voy a leer un pasaje que está en Gálatas 2:20. Y le voy a pedir, porfas, a Orlando, que si me puede tirar a esquina. Vamos ya a terminar. Y te voy a leer dos pasajes. Y ya no leí como cinco, pero al menos te voy a leer dos. Ok, busca Gálatas 2:20, porfas. Gálatas 2:20. ¿Estás ahí? Quiero que estés ahí. Quiero que le subrayes, que le marques ahí. Ese versículo es el evangelio en sí mismo, es tremendo. Dice ahí el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo yo, está hablando el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado. Tú, es una oración que si tú quieres hacerla, la puedes hacer, y hazla en tu mente, háblala, dila y dile: Señor, contigo estoy juntamente crucificado. Dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, mi amigo, es una carta de amor. Es una carta de amor de Pablo en esa relación que tenía con Dios. Es tremendo. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ese mensaje de la cruz es que ahí están clavadas todas las cosas que nos condenaban a ti y a mí por el pecado que habíamos cometido, muchas veces sin saber. Pero el Señor dice que nuestra vida está clavada ahí con Él. Lo que éramos antes. No, tú no orabas así. Yo oraba en mi cuarto a veces. O sea, en algunas veces más mi memoria me acuerdo mucho de mi tiempo en Chicago. Había mucho tiempo de soledad y yo me acuerdo que yo estaba en mi cuarto y yo oraba lo poquito que sea. Yo no conocía mucho de Dios, pero de repente oraba y decía: Señor, ya no quiero ser como soy. ¿Nunca has orado así? Que le dice: ya no quiero ser así, Señor. Ya no quiero estar cargando con esta cosa de tener que ser de una manera para que me vean, para que me acepten, para que... Me costó mucho trabajo ahí porque yo no conocía a nadie y quería ser amigos y tal, y hice muchas tonteras. Pero sí le dije al Señor muchas veces: ya no quiero ser así. Y el Señor te dice: es que no quieres, no tienes que ser así si no quieres. Ahí está mi cruz. Yo te la ofrezco. Esa cruz, la vez pasada escuché un pastor decir esto, me encantó cómo decías: la cruz es una nave que si tú te subes a ella te lleva a lugares inimaginables en tu vida. Experimentas el amor de Cristo de una manera, experimentas el amor de Cristo de una manera que cuando lo estás experimentando le dices al Señor: quítame todo, nada más no me quites esto. Yo oro para que tú vivas esa clase de amor de Cristo en tu vida. Esa clase de amor que dice: Señor, quítame todo, quítame mis amigos, quítame mi escuela, quítame todo, nomás no me quites esto. No te lo va a quitar el Señor, pues Él vive, el Señor sabe que vives en el mundo, ¿no? Pero te va a proteger, te va a cuidar, va a estar contigo, te va a dar su Espíritu Santo para que te guíe. Te va a dar una vida en abundancia. De veras, mi amigo, yo te recomiendo ampliamente esa vida que tiene Cristo para ti. Es muchísimo mejor que la que allá afuera nos ofrecen. Como te digo, yo conocí a Cristo más grande que ustedes. O sea, cuando a la edad de ustedes yo no conocía al Señor. Yo no había nadie que me hablara de estas cosas. Y yo te digo, es mejor la vida en Cristo. Es mejor mil veces, incontablemente veces. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. O sea, yo ya no quiero vivir para mí, para mis cosas. Para decir, es que yo quiero esto. Es que yo quiero esta otra cosa. Sino que el apóstol Pablo dice, yo hago lo que Dios quiere para mí. Lo que Jesús quiere para mí, eso hago. Pablo, vete para allá, ahí voy para allá. Pablo, vete, ahí voy para allá. Y él experimentaba plenitud en esa obediencia, en la vida en Cristo. ¿Qué es diferente para cada quien? En el caso de Pablo, él era predicador, misionero, tal, andaba levantando iglesias por todo el mundo. Pero ese era el llamado de él. El llamado, somos distintos todos, ¿no? Pero aquí lo importante es que tú escuches a Dios. Si tú tienes dudas y Dios habla a las personas, no la tengas. La palabra de Dios dice que habla a las personas y hemos experimentado que Dios nos habla. Entonces dile que te hable. Dice, háblame. Si lo que dice tu palabra es verdad, dímelo a mí. Háblame a mí. Y ponte a leer la Biblia. Yo te garantizo que Dios te va a hablar. No importa que no le entiendas, simplemente empieza a leer. Empieza a leer y empieza a leer. Y Dios te va a hablar. Entonces, te voy a leer un último pasaje que está en Apocalipsis. Déjame ver dónde quedó. Aquí está, Apocalipsis 7, del versículo 13 al 15. Y vamos a terminar con esto. Y vamos ahorita a orar. Vamos ahorita a orar para que Dios nos dé revelación de su sangre, de su cruz, de lo que significa, ¿sí? Dice ahí en Apocalipsis 7, 13 al 15, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Está hablando el apóstol Juan en revelación. Dios, Jesús le está dando revelación de Apocalipsis. Dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El Cordero de Dios, que es Cristo. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Nuestras ropas emblanquecidas son emblanquecidas por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Recíbelo nada más. Es todo lo que te dice, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el paso? A, B y C, D, tal. Lo primero que tenemos que hacer es recibir a Cristo. Decir, Señor, a lo mejor yo no tenía conciencia o no lo tenía tan claro. Realmente quiero recibirte, Señor. Realmente quiero, dice la palabra en Juan 1:12, dice, más a los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que hicieron, ven, Señor, yo te recibo en mi corazón. Y antes de que oremos ahorita por un llamado que Dios puso en mi corazón, quisiera orar por eso. Si hay alguien aquí que diga, yo nunca he orado a Jesús a decirle que lo recibo. Yo en una oración, en relación, mi relación con Él. Vamos todos a bajar nuestras cabezas así y a cerrar nuestros ojos, porfas. Y el que quiera hacer esa oración conmigo de recibir a Cristo, le voy a pedir que se ponga de pie. No te preocupes, cada quien anda en su onda, todos están orando ahí con sus ojos cerrados. El que quiera hacer esa oración conmigo, yo los puedo guiar a recibir a Cristo. Y lo quieran hacer, siéntase en la libertad de hacerlo y a que reciban a Cristo. Que no sientan pena, no se preocupen. Es el primer paso a recibir la cruz de Cristo, el mensaje de Cristo. Cuando me refiero a la cruz de Cristo, me refiero al sacrificio de Cristo, a la sangre de Cristo. ¿Alguien que lo quiera hacer? Muy bien. Entonces vamos a hacer algo. Lo que nos permitió que nosotros podamos acercarnos a Cristo, a Dios, al Padre, es el sacrificio de Cristo, que Él pagó por ti, por mí. Entonces, yo quisiera hacer algo ahorita, ¿no? Si tú estás batallando con algo en tu relación con Dios, en tu vida, yo quiero que hagas memoria de eso, que hagas memoria de, si tú dices, es que yo estoy batallando con este pecado, estoy batallando con esta situación, estoy batallando con creer, lo que sea que sea, nada más tú y Dios saben. Y tú se lo quieres ir a llevar a la cruz de Cristo. Decir, yo lo quiero clavar ahí contigo, Señor. Te voy a invitar a que oremos unos por otros. Y si tú quieres que oremos por ti por eso, si tú, me gustaría que lo hiciéramos a manera de un paso de fe, como un simbolismo de ir a entregárselo a Dios, al altar, a entregárselo, a clavarlo en la cruz junto con Él. Y si tú quieres que oremos por ti, pero si tú quieres hacerlo como un paso de fe con Dios, pues se va a quedar abierto este altar para invitarte a pasar, para que podamos orar por ti, para luchar esta batalla juntos, para no menospreciar el poder de la oración, para todo lo que la palabra de Dios nos habla, ¿ok? Lo que sea con lo que estés batallando, lo que sea con lo que tú estás ahorita atravesando, que dices tú, es que esto que estoy viviendo está bien cañón y me ha costado trabajo entender el propósito de Dios en mi vida y tal, o te digo, un pecado con el que estés batallando, falta de fe, lo que sea, que tú lo quieras clavar en la cruz con Cristo, pues se queda abierto este altar para orar unos por otros, ¿ok? Mientras vamos a alabar al Señor musicalmente.
Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor, por eso te amo, mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tan soberano es, el enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te amo, mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador toda la creación. Redentor divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, santo, santo Dios, santo, santo, santo. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te doy.
El Señor en su palabra nos dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es parte de esa vida en Cristo. Y eso de tomar la cruz y seguirlo es algo tremendo. ¿Sabes de qué habla? De una rendición total a Jesús. De rendirte a Jesús. De dejar. Tú no puedes cargar algo si traes las manos ocupadas. Pero si tú sueltas lo que traes en las manos para agarrar lo que Cristo te va a dar, entonces vas a empezar a vivir una vida en plenitud, rendido a los pies de Cristo. Y esa es la cosa más chida que puede haber. Ok, entonces medita en eso mientras seguimos orando.
La luz del mundo que nos rey. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Oh, oh, oh.
Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor inmesurable, incondicional, Señor. Te damos gracias por Jesús, te damos gracias por su sangre, te damos gracias por la cruz, por el mensaje de la cruz. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado vida juntamente con Cristo, Señor. Somos nuevas criaturas con nuevas vidas. Y yo te invito y te aconsejo a que tú recibas a Cristo y que le digas: Señor, quiero iniciar esta aventura contigo. Llévame a donde me quieras llevar. Dale una oportunidad a Dios. Perdón, dale una oportunidad a Dios. Si ya lo intentaste aquí, allá, donde, dale una oportunidad a Dios. Yo te garantizo que no te vas a arrepentir en tu vida, que va a ser para ti un descubrimiento inesperado, que va a ser para ti un oasis en el desierto, que va a ser para ti restauración y sanidad. Y yo te doy gracias, Padre, por eso, por esa puerta que has abierto en Cristo, por ese sacrificio maravilloso, por la sangre preciosa, por ese mensaje de amor absoluto, incomprensible para nosotros, ese amor ágape que escribe tu palabra, un amor total. Y te pido, Señor, que nos capacites a nosotros, Padre, que nos traiga revelación de Jesús, que permitas compartir el mensaje en nuestras casas con la gente que amamos, gente que queremos y con la que no conocemos también, porque tú nos has llamado a llevar el mensaje y la palabra a toda criatura, a todo rincón del mundo, Señor. Tú has prometido que tu Espíritu Santo irá con nosotros, Padre, y que nos capacitará para hacerlo. Te doy gracias por cada uno de estos jóvenes, Señor. Espero que esta palabra haya sido un refrigerio para ti, una esperanza. Y te pido, Padre, que protejas el resto de la semana de cada uno de ellos, que bendiga sus trabajos, sus escuelas, Señor, sus casas. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Te doy tantas gracias, Padre, por todo esto. Y los bendigo, muchachos. Llévense esta palabra, medítenla. Es tremendo el Señor, ¿ok? Entonces, pues Dios los bendiga. Yo sé que nos pasamos tantito, estamos despedidos, pero que si quieren, si hay alguien más y quieren que oren por él, aprovechen este tiempo. No te dé pena si quieres que oren por ti. Pues nada más igual levanta la mano en tu lugar y vamos a orar por ti. No te sientas apenado.